claro, Henry Couto Guzmán, Giovanni Salazar Rodríguez y Rolando Mesa Benítez. El ayuno lo comenzamos a partir de esta mañana de hoy, del día de hoy. El ayuno durará 3 días. No comemos durante todo el día. Todos somos activistas de la UNPACO. El motivo de este ayuno es en apoyo a nuestro hermano Miguel Ángel López Herrera, activista de la UNPACO, que hoy ya lleva 22 días en huelga de hambre. Ya en solidaridad con él y por todos los presos políticos también.
El ingeniero Tomás Dariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir. Los esperamos a las 6 de la tarde en la emisión vespertina de Martín Noticias. Hasta la vista.
Chambombiá. No, señores, chambombiá no significa nada. He comenzado de esta manera y yo sé que muchos de ustedes sí saben exactamente qué cosa significa chambombiá. Bueno, una vez habiendo dicho chambombiá, vamos a saludar como Dios manda realmente. ¿Qué tal? Como siempre, mis queridos amigos, buenas tardes o buenas noches o como sea. No importa a la hora que tú escuches el programa, pero estamos aquí otra vez en otro episodio más de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado aquí hoy de Viñoli, de Mike Vázquez y también de Chambombiá. Y junto con Chambombiá, otros como Chambombiá, pero además, a ver, ¿quién fue Chambombiá? Señores, hoy tenemos otra estampa de corte cubano de este personaje, que quiero comenzar diciendo que a pesar de que mi investigación, que he estado dando vueltas para allá y para acá y todo eso, yo quiero colocarlo, voy a decir muchísimo, voy a estar mencionando muchísimo este adverbio que es aparentemente, quizás diga también alegadamente, supuestamente, como se dice, o como dice la tradición, o como dice la tradición oral, o como dice acaso la leyenda, porque aparentemente sí existió, pero no está tan claro si realmente vivió como tal y si este era su nombre. De todas maneras, este nombre de Chambombiá es el nombre con esta cosa cubana que tenemos los cubanos de reírnos de todo, que somos ahí, para eso está ahí Mañach y el famoso choteo, y especialmente con las cosas chinas que a nosotros los cubanos, y acaso en el mundo hispano todo, los nombres chinos, tanto de la toponimia como de las personas, nos suenan como si fuesen onomatopeyas. Yo recuerdo que, por ejemplo, comentándolo contigo, lo puedo hacer, en el mundo americano no se puede hacer porque se considera que es políticamente incorrecto. Pero había un chiste en Cuba, y lo voy a decir porque es un chiste naif, y lo voy colocando como una especie como de disclaimer, de advertencia, que en el hecho que lo voy narrando, tengo conciencia que acaso no podría ser dicho, pero yo lo voy a comentar porque esto es una conversación que tengo contigo y de todas maneras me gusta historiar. Había un chiste en Cuba que corría que cuando yo era niño decían que en China a los niños, y esto por supuesto que termina siendo irrespetuoso para la población china, pero son las cosas que pasan donde quiera los países donde quiera se ríen de otras cosas y en otros países se ríen de nuestra cultura hispana o cubana, lo que sea, a través de las costumbres, de lo que se come y todo eso. Y este chiste que corría en Cuba, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado y otros no, dicen que en la China cuando un niño nace, pues un familiar lanzaba una lata al aire o le daba una patada a la lata y cuando la lata golpeaba el suelo, de acuerdo a cómo sonaba, ahí le ponían el nombre al niño, si era Tantimpón, Chinchampón, y ese es un chiste cubano. De manera que esto, fíjate, si es así, que esto de, o sea, no es así. A lo que me refiero es al asunto este, que los nombres chinos, tanto los propios como los de la toponimia, a nosotros nos parecen onomatopeyas, que esto de Chambombiá es el nombre de este personaje que, chino que no se llamaba así, y los cubanos comenzaron a decirle Chambombiá, y fíjate tú que el propio Chambombiá, inteligente Chambombiá, dijo, bueno, si usted me dice a mí Chambombiá, con Chambombiá me quedo, pero él no se llamaba así. Esto viene, señores, de la famosa frase que dice, a fulano no lo salva ni el médico chino. Esto es una frase que yo no sé si la frase aparentemente las frases cubanas porque el personaje es un personaje que está en el marco cubano. Me refiero a un famoso médico chino que parece que el hombre era muy capaz en cuanto a curar a las personas, incluso aquellas que habían sido desahuciadas, que tenían enfermedades terminales y que por tanto la salvaba. Y cuando alguien no podía ser salvada ni siquiera por el médico chino, pues imagínate, la persona no tenía remedio ninguno. De ahí viene la famosa frase que se aplica no solamente a las personas, sino también metafóricamente se aplica a las roturas, se aplica a las cosas, a las situaciones, cuando dice eso o a eso o a este o aquello o a tal cosa, no lo salva ni el médico chino. Ahora, del mismo modo que yo te quiero preguntar esto, si te pregunto, si tú lo sabes, y quiero que te preguntes ahora, tú que has escuchado seguramente la frase, y quiero sobre todo que para mis amigos que me están escuchando, no solamente en Cuba, que realmente, como ustedes saben, es el plato fuerte de esta audiencia, pero este programa sale, Radio Martí sale a través del canal 153 en satelital, en radio satelital, de manera que tengo muchos amigos que me escuchan a mí, pues, en la radio en Estados Unidos, sobre todo amigos camioneros. Tengo muchos amigos que me escuchan también por onda corta, que son cubanos que radican en esos países o que son nativos de esos países. Tengo oyentes ecuatorianos, colombianos, chilenos, argentinos, españoles y todo eso. Yo no sé preguntarles si ustedes conocen en sus países esto del médico chino o si se lo han escuchado decir un cubano, pero aparentemente esto del médico chino es aparentemente una frase en el marco cubano, porque según la tradición, según la leyenda, no voy a decir mito, porque habitualmente muchas veces la gente utiliza coloquialmente la palabra mito. Eso de fulano es mítico, y mítico significa mentira, mito significa que es irreal, y leyenda es una cosa y mito es otra. A pesar de que, por ejemplo, ¿quién se acuerda que el libro exitoso muy bueno que escribió Anicia Miranda, que se vendió en Cuba, que López Rice, que estaba en Cuba, que se llamaba Mitos y Leyendas de la Antigua Grecia? Buen libro. Y justamente por esa razón es que a veces la gente mezcla mito con leyenda. Ahora, posiblemente Chambombiá se haya existido. A lo mejor Chambombiá fue leyenda, mito no fue. Y es este médico chino, pero aparentemente o este médico chino o es varios, o a este médico chino lo fueron sumándole cosas y terminó siendo este médico chino, como te acuerdas cuando uno va a ver las películas en Cuba, que decía, la película que van a hacer a ver a continuación ha sido reconstruida con varias copias de uso, pedimos disculpas por las deficiencias que pueda presentar su proyección, ¿te acuerdas de aquello? Bueno, a lo mejor este médico fue hecho reconstruido con varias copias de otros médicos, pero vamos hoy a la historia de lo que es Chambombiá. Chambombiá parece que sí existió, porque aquí voy a mencionar por lo menos a tres investigadores, y de los cuales por lo menos hay dos de relieve, uno de relieve en esta Cuba que se quedó allí, el otro que en Cuba se menciona poco y es muy admirado aquí en el exilio, porque fue los que se exilió, ambos merecen respeto, porque no, uno es, aunque en el caso aquí el exilio a veces se mira con un poco antipatía, por el hecho de su dirección ideológica, por el hecho que decidió quedarse en Cuba, a pesar de que murió en el año 64, y me refiero a Emilio Roy de Schering, que fue el primer historiador que tuvo Cuba, el historiador de la ciudad, que lo fue desde el año 1935 al año 1964. Yo, más allá de los más allá de cortes políticos e ideológicos, yo respeto su labor como un personaje, como un académico cubano, como un historiador, como un investigador, y Emilio Roy de Schering sí menciona a Chambombiá, o sea, lo colegia y aparentemente lo admite como un personaje que existió como el verdadero médico chino cubano. El otro es Emilio Portel Vilá, que es el del lado acá nuestro, un hombre que en Cuba, en esta Cuba fue el 59 como un exiliado, pues su nombre se evita, y yo recuerdo que Emilio Portel Vilá, yo era un niño y yo escuchaba cuando él venía a Cita con Cuba, cuando Cita con Cuba era un espacio que tenía Voz de América, yo era muy niño, yo lo escuchaba, Cita con Cuba cerraba en la noche, al final un espacio ya para Cuba decidido, que justamente a 10 que nace después, posteriormente, que quedase Radio Martí, naturalmente. Pero Portel Vilá, como tú vas a escuchar en el programa de hoy, yo tengo aquí incluso una semblanza de Chambombiá, que escribió Portel Vilá, y por tanto, si uno viene a que Emilio Roy de Luchering, pues sí habló de Chambombiá y a su vez por ser Vilá, por tanto puede decir el que comisara el crédito que Chambombiá como médico chino, ese médico al cual se le dice que es aquel, si no te salva él, no te salva nadie, aparentemente existió. Entre una cosa y la otra, entre una fuente y la otra, entre una cosa que he venido leyendo para acá y otra que he venido leyendo por allá, de personajes de estos que unos han existido y otros no, la mayoría realmente existió. Lo que ocurre es que aquí viene entonces la ensoñación y lo que sea, porque por ejemplo, aparentemente Chacumbeles sí existió, que yo entre mi radio de Miami y este radio de aquí, te lo he contado o te lo voy a contar, la Macorina existió también. La famosa gatita de María Ramos por lo menos existió, aparentemente existió, también te lo voy a comentar en un programa futuro. Y en esa misma dirección, pues Chambombiá, pues aparentemente existió. Y de acuerdo con los anales, Chambombiá originalmente chino. Chambombiá llega a Cuba en el año, uno de los reportes, llega a Cuba en el año 1854. Llega, por supuesto, que en busca de mejores horizontes como emigrado. Llega como bracero, llega como los famosos culíes. Los culíes, como tú sabes que yo he tenido en mi programa aquí a nuestro amigo Alfredo Pong, que vive aquí en Miami, que por lo menos en mi programa local de Miami, él acaba de publicar este libro tremendo que se llama De Cantón a La Habana, Historia de Chinos en Cuba, que es un libro autobiográfico que tiene que ver con su familia china. Y Pong se ha dado aquí en Miami a la tarea de estudiar la presencia china en Cuba. Y para mí es un placer, yo lo traigo cada rato en mi programa, somos amigos personales, además sabe mucho de culinaria, es un magnífico chef y todo eso. Y yo estuve conversando con él y Pong me dice a mí que respecto a Chambombiá lo que existe es, aparentemente de los que cree, yo me voy por esa línea, la tradición oral. De esa tradición oral y otra que aparentemente sí aparece colegiada, ocurre que llegó en el año 1854 y llegó como culíes. Y Pong fue el que me contó que los culíes a veces son vistos como mano de obra esclava. Y según Pong, no es exactamente mano de obra esclava. Por ejemplo, para mis amigos matanceros, cuando van a las cuevas de Llamar, el guía siempre te dice, cuando en cuanto tú bajas en la cueva de Llamar, ahí la cueva, tú bajas la primera escalerita, de pronto, yo no sé ahora, había un hoyo por el cual bajaban los cables de alimentación de la electricidad, te decían ahí pegado, dice, mire, ese hoyo que está ahí, ese hoyo es el primer hoyo con el cual un chino esclavo cubano estaba con una barreta arriba en la superficie haciendo un hoyo y de pronto la barreta se le fue. Y ahí es que el chino descubre que debajo estaba, suerte que no se asomó, sino se cae el chino y se va con barreta y con todo y ahí descubrieron pues la cueva de Bellamar. Siempre se ha narrado que este chino es un chino esclavo. Según Pong y algunas otras personas me cuentan que exactamente per se como tal no es paralela lo que podría ser considerada la esclavitud china como la esclavitud negra africana, sino que eran personas que venían con un contrato de trabajo que tenía vicios de esclavista, era una manera de explotación muy grande, de nivel de control, pero no eran exactamente esclavos. Pero para el caso, tal parece que es lo que fuese, y eso es lo que eran exactamente los culíes, y aparentemente, y algunos pues se salían de esos contratos, aparentemente este chino llega a Cuba como culío, como los culíes, venía de la etnia Hakka, que se encuentra en el sur de China, llegó en el año, como te cuento, según los anales, en el año 1854, primero no ejerce como médico, comienza a ejercer como bracero. Se dice también que trabajó como cigarrero, llegó por La Habana, y estando en La Habana es cuando comienza a hacer curas de males, incluso al parecer males terminales entre los vecinos de La Habana, de manera que establece en el barrio Los Sitios, en la calle Maloja, esquina de Campanario, establece una suerte de dispensario, una pequeña consultita muy modesta, y ahí comienza su fama a crecer. Aquí un detalle interesante también que tengo que mencionar a mi amigo Alfredo Pong otra vez hoy, que es el hecho de que Pong me dice, hablando un término cubano, que los chinos prenden en Cuba. Esa frase, esa palabra, ese verbo que utiliza en Cuba, que cuando tú siembras una mata, si la mata se da o no, y si la mata prendió, que es una relación, una especie de clic que hacen las cosas con las cosas. Los chinos en Cuba, según Pong analiza, funciona muy bien por el hecho de que a nivel de latitud, una gran parte de China está en la latitud cubana, y por tanto el clima, a diferencia si se van a Estados Unidos al norte o si se van al sur, o sea, a nivel de temperatura, Cuba no es ni caliente ni tan fría, es más o menos como China, que China tiene regiones muy frías, pero les va bien por eso, e incluso parte de la flora y la fauna que encuentran en Cuba es parecida a la China, en algunos casos es igual, y en cuanto a los alimentos ocurre igual. Y la razón por la cual, ponme cuenta que aunque el camino, lo que él llama el camino del arroz frito, que ese programa yo lo tuve a él aquí invitado a mi programa aquí en la barbacoa de Pepe, que él cuenta que es el caminito que nace justamente en San Francisco, que es donde hay una gran comunidad, un gran barrio chino en San Francisco, California, que yo he visto mil veces, pues el arroz frito cuando florece es en Cuba, porque los ingredientes del arroz frito, que además ponnos cuenta que es una comida de desechos, de descartes, de lo que se llama cocina, hoy día se llama, finalmente se llama cocina de aprovechamiento, los elementos para hacer el arroz frito en Cuba estaban, y por tanto el arroz frito en Cuba florece mejor que en otro sitio, y por tanto el auténtico, según Pong, el famoso arroz frito chino es un arroz frito cubano. Y aquí justamente, para estos médicos que eran botánicos, o sea, que estaban en el mundo de la botánica y que se ocupaban, serían botanistas, sería la palabra correcta, botánico es el calificativo, dispensa el disparate que acabo de decir, por lo menos yo rectifico, pues estas hierbas, la flora cubana, y aparentemente este médico queda fascinado con la flora cubana y se da cuenta que él puede interpretar la flora cubana a través de la cual comienza a curar, pues, a cubanos en Cuba y además a otro tipo, incluso a sus compatriotas. De manera que Chambombiá no se llamaba Chambombiá. Chambombiá se llamaba Chang Pon Pianga. Es como se llamaba, Champompián, dicho a la rápida. Lo cual, como te estaba contando, suena a onomatopeya, pero ahí los cubanos, esto de Champompián, comienza a ser Chambombiá, Chambombiá. Ocurre que Chambombiá era inteligente. Chambombiá dijo, bueno, a mí me dicen Chambombiá, y aparentemente Chambombiá acoge el nombre y permite que le llamen Chambombiá. Sin embargo, en el año 1860, el médico chino, el que curaba a todo el mundo, y si no te cura, no te cura a nadie, adopta, en ese momento Cuba no era nación todavía, eso ocurre en el año 1902, Cuba formaba parte de España, solicita la ciudadanía española en el año 1860 y castellaniza, cosa muy inteligente que hacen los chinos donde quiera que van. Chino que va a Estados Unidos, que sabe inglés, americaniza su nombre, chino que llegaba a Cuba, castellanizaba, o sea, convertía el nombre al español y por tanto él adopta el nombre de Juan. Se dice que el nombre original de Champompián, yo no sé si en este caso sería, no está claro si sería mandarín o cantonés, porque uno coloquialmente de una manera festinada dice chino y el chino como tal no existe, pues en uno de estos dos aparentemente Champompián significaba sol amarillo. Y se dicen que era un herbolario, o sea, que sabía de plantas. Chambombián o Chambombiá establece este humilde consultorio carente de certificación oficial en La Habana. Y hay quien cree que la palabra Chambombiá, escuchen bien, viene de Chambombiá. O sea, que él hacía unos menjurjes allí, que tú sabes, como toda medicina, sabía terrible. De hecho, la palabra Chambombiá se aplica en Cuba, para mis amigos que me están escuchando, que no son cubanos del resto del continente, se aplica para un medicamento intragable, para un jarabe o algo así, o para un caldo, una cosa que no quien se la coma, un cosillo que no quiere, o eso es una zambumbia. Y los medicamentos habitualmente, hoy día sí, con la tecnología hoy día, hasta tienen son saborizados, pero en una época no. Y hay mucha gente que cree que la palabra zambumbia viene de chambombiá, chambombiá preparada a la zambumbia. Ahora, chambombiá, como te estaba contando, ya casi estamos aproximando al corte de la primera media hora, Chambombiá no es el único, y a lo mejor funden en Chambombiá elementos de otros chinos. Por ejemplo, hay otro médico chino que era cantonés, que se llama Kan Ching Kong. Kan Ching Kong aparentemente sí tenía más nivel y aparentemente sí llega a Cuba como médico, que no es lo que le pasa a Chambombiá. Chambombiá asume que es médico, pero realmente no lo era, no tenía certificación ni siquiera para clínica, mientras que Kan Ching Kong sí. Tenía una clínica en Galeano, en La Habana, número 116, y parece que tenía unos procedimientos más avanzados, de manera que este hombre dice que controlaba la gangrena, y controlaba la viruela, y por eso se cuenta que Chambombiá y Canchincón eran rivales. O sea, a Chambombiá, Canchincón le caía muy mal. Esto es como Burundanga le dio a Cuchilanga. Por ahí vamos a ver, bueno, pues Canchincón había sido médico botánico en Chanchián, en Cantón. Murió en el año 1885 en la calle Rayo Esquina a San José, que es donde vivía, y le siguieron unos funerales con gran pompa, que dice que fueron comentados en toda la ciudad. Por tanto, aparentemente la aureola de fama y de respetabilidad que tenía Canchincón la logra Chambombiá o Chambombiá, pero sin la certificación que sí aparentemente sí tenía Canchincón. Ahora, mira tú, respecto de Canchincón, Canchicón, que es como es, porque uno lo dice rápido y comienza a decir disparate, aquí no es Canchincón, es Canchicón. El diario de la Marina, en su edición del 11 de marzo del año 1871, que en noviembre es el año terrible en el cual fusilan a los estudiantes de medicina en La Habana, comentaba que el médico chino Canchicón era un gran botánico y aseguraba que Cuba tenía una gran flora y que siempre utilizó la flora cubana para sus curas. Aquí se muestra esto que te estaba contando, el paralelo, que a los chinos les resulta fácil interpretar la flora cubana. De igual modo, se dice que conocía perfectamente el Canchicón, los campos de Cuba, por haber recorrido las montañas cubanas en busca de hojas y cortezas de árboles para sus medicamentos y para sus curas. Celoso y desconfiado, como dice mucha gente, que es un rasgo típicamente asiático y sobre todo chino, el doctor Canchincón nunca, nunca reveló los secretos que poseía, pero hizo apuntes de la flora cubana que dicen que dejó en poder de un colega chino, otro, que era otro doctor, que era Li Xinxiong, y se los dejó a él. En una nota en la publicación en Moromusa, que era muy importante, yo siempre he soñado con que ese periódico se establezca en Cuba otra vez, Moromusa, de marzo del año 1864, ya en esa época Chambombiá estaba viviendo en La Habana, hace evidente que los médicos chinos habían demostrado habilidades y sus conocimientos en Cuba. O sea, ya en este periódico con el Moromusa, ya hay un reporte de que hay una conciencia pública, a través de periodismo, si se puede decir de esta manera, de las habilidades y los conocimientos de los médicos chinos en Cuba y su respetabilidad en tanto a el éxito que tenían curando. Ahora, en el caso de Santiago de Cuba, hay referencias, ya casi a punto del corte aquí, de otro médico botánico chino de nombre ya españolizado. De este no tengo el nombre original chino, este se puso el nombre y quedó, trascendió como Don Domingo Morales, quien por añadidura fue patriota cubano, porque en la última epidemia de cólera en Cuba, que fue registrada entre el año 1867 y el año 1872, se dice que el doctor Morales, que trataba a sus pacientes satisfactoriamente con masajes en las regiones axilares, o sea, las axilas, que es una práctica china recogida en una obra clásica del siglo XVI, que es el Tu Na Pi Qiu, en el Tratado de los Masajes, pues se habla que este señor terminó siendo después un patriota cubano, porque estuvo de acuerdo del lado de la guerra de independencia, de los próceres, y hay otro más, que también que es otro, pues, otro médico chino, que es Liborio Wong, que también fue otro patriota, porque recordemos que los chinos se abrazaron a la causa cubana, y por eso que está ahí al final de la calle Línea, creo, este monumento que dice, durante la guerra de independencia, más o menos dice eso, no hubo un solo chino traidor, no hubo un solo chino desertor, que es el monumento de agradecimiento de los cubanos a los chinos. Vamos a poner aquí ahora un alto para hablarte en la próxima media hora, rapidito, a manera de transición, de Liborio Wong, que fue otro médico patriota chino, y después entonces entrar directamente, pues, en la vida de Chambombiá, que no es Chang Lipo ni Fu Manchu, pero regreso contigo en apenas segundos.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las convenciones políticas.
El propósito de la convención política de cada partido es declarar oficialmente su candidato a la presidencia. Pero, ¿cómo los partidos determinan quién será su candidato? Esto sucede a través del proceso de elecciones que se realiza estado por estado, en el cual se otorgan delegados. El candidato debe obtener una mayoría simple de delegados para ganar la nominación de su partido. Los delegados son líderes locales que representan a sus estados en la Convención Política Nacional de Nominación de su partido. En la mayoría de las elecciones primarias emerge un claro ganador antes que comience la convención. En este caso, la convención es una formalidad dirigida a crear lealtad al partido y formalizar al ganador. Pero, ¿qué ocurre si nadie gana la mayoría de los delegados? Es raro, pero esto se denomina una convención abierta. En una convención abierta, los delegados realizan tantas rondas de votación como sean necesarias hasta que un candidato obtenga la mayoría. Ese candidato se convierte en el nominado oficial del partido y se enfrentará al candidato del partido opositor en las elecciones generales de noviembre.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
Señores, de vuelta en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Hoy hablando de Chambombiá, el llamado, el que se cree que es el médico chino ese que, según la frase, significa que si no te cura el médico chino, o sea, a ese no lo salva ni el médico chino. Y este médico es Chambombiá, cuya historia estamos aquí, como vamos a comenzar a contar ahora. Estábamos haciendo una introducción en la primera media hora de otros médicos chinos, porque hubo más de uno, pero aparentemente las coordenadas convergen en que el famoso médico chino no es este que te acabo de contar, que era Kang Chikong, ni tampoco este otro que era Domingo Morales, ni este otro que terminó siendo más patriota que los demás, que era Liborio Wong, que su nombre, si es de este, si tengo su nombre, que era Wong Seng, y este estuvo en el área de Manzanillo, en Oriente, y se incorporó, por supuesto, que siglo XIX, y estando justamente ahí en el área de Manzanillo, y pues todo eso, pues Wong Seng, con el nombre de Liborio Wong, se incorporó al Ejército Libertador desde comienzos de la contienda. Se destacó como capitán ayudante del mayor general Modesto Díaz, con quien combatió, o a su lado combatió valientemente, y cuando llegó el Pacto del San Juan se negó la tregua y se mantuvo junto a las fuerzas de Antonio Maceo en la protesta de Baraguá. Así que este es otro chino doctor, pero además, por añadidura, para nuestra satisfacción, patriota cubano, Liborio Wong, cuyo nombre era Wong Seng. ¿Ok? Ahora, aquí ocurre que los médicos españoles, recordemos que esta es la Cuba española, que Cuba todavía no está independizada, Cuba no es nación, ni Cuba república, ni país independiente, nada de eso. Los médicos españoles establecidos en Cuba, y Cuba tú sabes que siempre tuvo, desde siempre tuvo pues una magnífica tradición galena. En el año 1863, ya que en este caso vamos a venir ahora a Chambombiá, los médicos españoles le resultaban hostiles, no le gustaba Chambombiá, lo consideraban una competencia, y en el año 1863 un ciudadano de La Habana, de apellido Millet, estableció una querella judicial contra Chambombiá porque estaba importando, según este señor, insumos y medicamentos de San Francisco, o sea, California, en Estados Unidos, sin licencia. De manera que la Real Sala Tercera de lo Criminal lo inculpa por el ejercicio ilegal de la medicina, lo cual en ningún lugar del mundo se permite. Y durante el juicio, a pesar de eso, pues muchos pacientes testimoniaron a su favor, pero eso valió de nada. De manera que la corte falló en su contra y perdió este pobre chino, perdió su casita, el consultorio que tenía en la calle Maroja, lo perdió. El investigador, que esto es otro punto importante, Antonio Chufat Latour, en sus apuntes históricos sobre la presencia de los chinos en la Cuba del pasado, asegura que Chan Bombiá, una vez que pierde esta batalla legal, la pierde en La Habana, no le queda más remedio que irse a Matanzas. El miedo que se subió el vapor, que también describe Celedo Villaverde en sus novelas, como por ejemplo La joven de la flecha de oro y todo eso, parte para Matanzas, a lo mejor se fue por el camino, pero bueno, y vivió en Matanzas, en la ciudad de Matanzas, entre el año 1864 y el año 1871. Vivió en la calle Mercaderes, esquina San Diego. Esto a mí ahora, con la poca memoria que me va quedando a mí de Matanzas aquí ahora, esto a mí me conduce a pensar que esto es en la barriada de Pueblo Nuevo, porque yo no recuerdo calle Mercaderes en Versalles, sino en Matanzas. De manera que se establece allí, vive entre el 64 y el 71. Aquí hay una discrepancia con otras fechas que hay por ahí. Recordemos que todo esto es tradición oral, de algún apunte por aquí, un apunte por allá, pero en Matanzas parece que tampoco le va bien, de manera que decide mudarse para Cárdenas por el hecho de que en Cárdenas había una comunidad asiática. Entonces decidió irse para allá, atraído por sus compatriotas. Llegó a Cárdenas y estableció un dispensario en lo que sería hoy la Sexta Avenida, casi esquina a la calle 12, junto al cuartel de bomberos cardenense. Ahora, antes de ese punto, como te cuento, todo esto es, yo estoy utilizando, como te dije, o te prometí que iba a utilizar el adverbio aparentemente, todo esto es tradición oral que va pasando de mano en mano, de boca en boca, sería correcto decir, de manera que, según aparece también, de acuerdo con la tradición, llega a vivir en Coliseo. En Coliseo, Coliseo y Cárdenas están cercanos ahí, van por el camino, por la carretera, de manera que, según aparentemente cuenta la historia, en Coliseo se enamora de una muchachita campesina y parece que ella de él, pero los padres de la muchacha, por las cosas de la diversidad cultural y origen, se opusieron al romance y el matrimonio no se consumó. Más adelante en esta narrativa yo te voy a estar contando acerca de la historia personal, si este señor, si Chan Bombiá se casó o no, y si tuvo hijos y todo eso. De manera que, nada, en Cárdenas es donde realmente comienza su fama, como te conté, comienza a crecer ya en La Habana. Pero La Habana queda interrupta por el hecho este de que comienzan a hacer la guerra los médicos españoles, que sí estaban licenciados y tenían licencia y todo eso, y certificaciones. Y además este ciudadano de apellido Millet lo acusa de que está traficando con insumos y medicamentos que trae de manera sin licencia, él los trae de San Francisco, de Estados Unidos, y termina yendo a la corte falla en su contra y tiene que recoger los matules, como se dice bien a la cubana, va a parar a Matanzas, en Matanzas tampoco funciona, y es que termina pues en Cárdenas, es donde, aunque él traía ya un poco de fama de La Habana, pero en Cárdenas donde él comienza a hacerse básicamente famoso, de manera que, según la tradición, en Cárdenas comienza a salvar a enfermos terminales, lo cual cuesta trabajo, pero bueno, a otros, incluso ese que le devolvió el uso de los brazos y las piernas, personas que tenían dificultades de motilidad, y además que curó otras dolencias relacionadas con la vista, con el oído. No tengo, ya te digo, todo esto es tradición oral, no tengo aquí puntualizaciones de que si curó un ciego, que hizo ver un ciego, que si hizo escuchar un sordo, pero dolencias relacionadas con la vista y con el oído, por lo menos de esta manera general, sí está. Y además también, por supuesto, lo que es más lógico que ocurra es dolencias de corte estomacal, pues recordemos que él es un botánico. No es correcto decir botánico, sería botanista, un herbolario. Y este señor, como hemos estado comentando desde la media previa, chino, que encuentra una panacea en la flora cubana que interpreta y que entiende por razones de clima y de ubicación geográfica de latitud, incluso seguramente hasta encontró plantas parecidas o iguales a las de China, y bingo, aquí es donde es, y por supuesto que esto donde tiene más acento es en las cuestiones de corte digestivo, el tracto digestivo, todo eso, y aparentemente donde más éxito tienes ahí. Y la otra cosa que desde entonces preocupación sobre todo de parte de los caballeros en dolencias de corte sexual, en inapetencia sexual, todo eso, con nada. Yo no sé si él tendría ya la pomadita china, la sacrosanta pomadita china, pero comienza a tener este hombre fama. Se dice que comienza a viajar por toda Cuba al punto que la leyenda dice que sus dones y sus dotes de sanación comienzan a extenderse por tradición oral de boca en boca de que este es el gran médico chino que cura a todo el mundo, al punto que hay cronistas que comienzan a referirlo como el sumo pontífice de la medicina. Todo el mundo le llama ya porque además él promueve eso. Le llama chambombiá. Él lo llama chambombiá, como te conté, pero él oye que le dicen, me dicen chambombiá, bueno, chambombiá, chambombiá me quedo. Y hace que todo el mundo, y él asume el chambombiá. Y da chambombiá, el sumo pontífice de la medicina. O sea, chambombiá era el papa de la medicina. Por cierto, dicen que era un hombre muy humano, que atendía a todas las clases, pero por supuesto, comienzan a acudir a él personas de clase baja, de clase pobre, y dicen que con su el típico acento este chino, que no puede pronunciar la E, dice que sea, si no tiene dinero, paga para mí, y si tiene dinero, paga, y si no tiene dinero, yo simple le doy la medicina. Dice que hablaba de esta manera. Y como prueba de ello, de que era un hombre exitoso, que chambombía existe, aquí aparece, ya te digo, esto a uno termina dejándolo uno confundido, confuso, en el sentido que hay mucha tradición oral, pero por otro lado hay cierto tipo de nivel de prueba documental registrada, porque en el diario de la Marina del día 20 de abril del año 1870, repito la fecha, 20 de abril del año 1870, recuerde que hay registros que dicen que él había llegado en el año 1854, lo cual quiere decir que con cierta, casi en 20 años, este señor logró su establecerse. Y según esta nota que aparece, repito, en el extinto diario La Marina, que Fidel Castro eliminó después del 59, el día 20 de abril del año 1870, en el diario de La Marina apareció lo siguiente. En el mes de junio comienza a adquirir fama de médico el chino chambombiá. Fíjate que ya está registrado chambombiá para arriba y para abajo. Registrado, impreso, chambombiá. Y Chambombiá se trasladó a Matanzas y a La Habana. Aquí dice, fíjate, que fue a las Matanzas y a La Habana, donde se hizo célebre por sus grandes curas, conocido como el médico chino. Ahora, aquí están estas cosas, que aquí están hablando él en pasado, en el año 1870. Y sin embargo, yo tengo la referencia de que él muere en el año 1872. Por tanto, yo lo que quiero es que no quiero que en mi narrativa, tú que eres tan inteligente que me estás oyendo, que yo estoy incurriendo en imprecisiones a través de la cronología de su historia, y que se te menciona una. No, por eso que yo cuando llegue a este momento, yo hago el alto y hago la puntualización, que como más adelante vas a escuchar, si yo tengo el reporte que él murió en el 72 y aquí en el 70 están hablando de él en pasado como si hubiese existido, yo me estoy haciendo eco entonces de estas puntualizaciones, estas notificaciones que por tanto contradicen la tradición oral acerca de la historia de Chambombiá. Ahora, aquí viene la otra cosa que es importante, que por tanto, ¿damos crédito o no? Bueno, si yo te mencioné ahorita que Emilio Roy, y que ahora nada más y nada menos que el insigne Herminio Portel Vilá, en la revista Archivos del Folclore Cubano, en el año 1928, publicó una semblanza de Chambombiá, al cual refiere como levanto el dedo, por eso que decía levanto el dedo, para poder entonces pues diagnosticar. Lo define, escuchen bien, en esta semblanza, que es una maravilla. A mí me encanta el tono de Herminio Porcel Vilá, me encantaba. Yo lo recuerdo como él hablaba. Un hombre además muy cáustico y que solía ponerse irónico. Me encantaba Herminio Porcel Vilá. Dice aquí Herminio Porcel Vilá, según escribió, de elevada estatura, o sea, aparentemente un chino alto comparado contra la tradición que los chinos siempre dicen que son bajitos. De elevada estatura, de ojillos vivos y penetrantes, algo oblicuos, por supuesto, asiático, con luengos. Luengos, tú sabes que es un arcaísmo. Acuérdate que Martí decía luengas guedejas, hablando del ismaelillo. El luengo es un arcaísmo, luengo y luenga es un arcaísmo por larga. El arcaísmo significa palabras que ya no están en uso. O sea, por tanto, luengo o luenga es un arcaísmo por largo o larga. Ese con luengo, es decir, con largos bigotes, a la usanza tártara. Los tártaros que tienen los bigotes así hacia los lados, largos, así. Larga verilla rala, pendiente del mentón. Qué magnífica descripción, ¿eh? Solemnes y amplios ademanes, un lenguaje figurado y ampuloso, vestía como los occidentales. Por eso cae alguna ilustración en la cual aparece hasta con corbata. Y en aquella época llevaba con cómica seriedad una holgada levita de dril. O sea, este hombre se vestía como si fuese un occidental y se vestía con la moda cubana de entonces. Continúa diciendo Porcel Vilá, era un profundo conocedor de la flora caribeña y de la de su patria. De ella se servía principalmente para sus curaciones, teniendo siempre consigo numerosas raíces, frutas y hojas exóticas de nuestro suelo. O sea, se refiere a la flora y toda la vegetación cubana y sus frutos. Continúa diciendo Porcel Vilá, sus recetas las enviaba a la farmacia china que estaba en la tercera avenida, número 211. Y prosigue Porcel Vilá diciendo, esto me encanta, dice, mezcla de letrado mandarín y científico. Qué maravilla, ¿no? O sea, una mezcla de letrado, de mandarín y de científico. O sea, este hombre tenía aporte, tenía personalidad. Porcel Vilá dice, mezcla de letrado mandarín y científico chambombiá, cuyo nombre significa en español sol amarillo, como yo te había comentado ya, tenía, aparte de su cultura, exponente de la mentalidad de esa raza de hombres fríos y pensadores, esto es lo que dice Porcel Vilá, muy notables conocimientos de las lenguas y prácticas médicas europeas y de los adelantos científicos americanos. Aquí me detengo porque fíjate que aparentemente la fuente a través de la cual su nombre original significa sol amarillo aparece, es originaria en Porcel Vilá. Pero aparte de eso, fíjate como aquí Porcel Vilá dice esto, que la cultura y la mentalidad de esa raza de hombres que son fríos y pensadores, esta es la manera que visualiza a los asiáticos y particularmente a los chinos Porcel Vilá, y dice que tenía notables conocimientos de las lenguas. O sea, quiere decir que este hombre hablaba su lengua, aprendió a hablar español, seguramente hablaba inglés, y las prácticas médicas europeas y los adelantos científicos americanos. Esta nota, este párrafo es muy importante porque este párrafo escrito, publicado en el año 1928 por Porcel Vilá era joven en esa época, está indicando que este señor tenía un universo de información médica contemporánea con él, de prácticas médicas, y ya asume que Estados Unidos dice americano. Yo estoy asumiendo aquí con la costumbre cubana de que en Estados Unidos se le dice americano no solamente a las Américas, sino que básicamente cuando un cubano dice americano, dice carro americano, película americana, se refiere a norteamericano. Por tanto, y aquí está claro que Estados Unidos ya era una potencia médica para entonces, y que este señor, Chambon Bia, estaba enterado de las últimas prácticas europeas y los adelantos científicos norteamericanos. Esto realmente dibuja un Chambon Bia mucho más preparado que lo que podría ser el típico curandero chino, que te cura ahí con un par de hojas machucadas y qué sé yo. Ahora no, Esto parece ser de otra manera. Ahora, en cuanto a la vida personal, ya para poner punto final en el programa de hoy, la vida de Chambumbiá, de la vida personal se dice que estableció concubinato, o sea, no se casó. Aquí aparece, no está claro si con una mujer o con varias mujeres cardenenses. Me encontré con otra nota, por ahí parece que es más bien folclórica, que es divertida, que habla que se enamoró una mulata cubana, lo cual puede ser cierto. Ese es el origen incluso de nuestro insigne pintor Wilfredo Lam, el producto de mulato o negro con china o chino. Y ahora, no está claro si él tuvo concubinato con una cardenense o con varias. Aparentemente sale de esta manera disímil, con una, con varias, y aparentemente tuvo 8 hijos, todos varones. Murió solo. A pesar de eso, muere solo. Y según la información que estuve buscando, dice que una mañana del año 1872, por tanto, la nota esta publicada, que hablan de él en pasado, en el diario de la Marina, del año 70, sin embargo, eso antecede a que, de acuerdo con este reporte que yo tengo, ¿a quién tú crees? Dice que una mañana del año 1872 lo encontraron sin vida a Chambumbiá, tendido en un camastro en la modesta casita en Cárdenas, en la calle Vives, entre Coronel Verdugo e Industria. Sin embargo, yo he encontrado online que la casa no era modesta, era una casa esta que de las que no tenía portal, que daba a la acera, y tenía la puerta con un par de ventanales largos hasta abajo. No se ve una casa modesta, ¿sabes? Pero bueno, dice que en esta casa modesta, un camastro, que en esa casa siempre él la habitó solo, sin familia conocida, o sea, no estaba rodeado de sus hijos, y que la causa de la muerte es desconocida. Y se atribuye suicidio por razones de corte emocional o de corte sentimental, o que incluso lo mataron. Ahora, ya aquí aparentemente sale que fue enterrado en el cementerio de Cárdenas, pero esta otra nota con la cual dice que el cementerio de Cárdenas original, de la época en la cual lo enterraron, ese cementerio desapareció, que al desaparecer ese cementerio, las actas de defunción desaparecieron y por tanto los documentos correspondientes a establecer con exactitud la fecha de su fallecimiento no está. Ahí está. De todas maneras, señores, yo te he contado la historia. Entre la tradición, esta oral que va de boca en boca, entre estos apuntes que pasan por Emilio de Roy Luchering, que pasa por Porter Vilá, que pasa también, pues, por Antonio Chufal Latour, más además estas notas que fueron publicadas en el diario de la Marina. Entonces, aparentemente Chambumbiá sí existió, y aquí lo que hay una especie como de menjurje, utilizando justamente una palabra que viene del mundo este de la farmacología, aquí una especie de jarabe, de elixir, de varias hierbas, que da un resultado final que a ti la única cosa que te queda es paladearlo, te lo tragas o lo puedes paladear, te lo tragas o no. Pero aparentemente sí, Chambumbiá existió, pero aparentemente también, por otro lado, este Chambumbiá es el que es el origen de esta frase de que eso no lo cura en el médico chino, y por tanto, este médico chino, este o el otro, o en conjunto, los rasgos de la biografía de varios funden en uno solo a mansalva, para terminar en que de todas maneras, aparentemente, sí se trataba de un médico chino capaz de salvar a personas en estado terminal, en estado muy grave, y de ahí viene la famosa frase de que si no tiene solución, eso no lo salva ni el médico chino. Ahí te lo dejo. Yo no sé si con mis maratones de hablar ya mi voz tendrá remedio por un médico chino que me enjurge, porque uno dice me junge, no es mejor, me enjurge. Igual que no es cantaleta, es cantilena, ahí por ahí va. No sé qué solución tendré yo, tendría que ver al médico chino. Pero bueno, señores, como siempre, para mí un placer acompañarte en este programa que tiene un espectro grande. Hemos estado en lo que podría ser considerado la típica barbacoa de Pepe, para lo cual me trajeron aquí a Radio Martí, que son las estampas, las crónicas, el costumbrismo, las historias, junto con otras cosas que hago de actualidad. Gracias como siempre por la sintonía, está corriendo el tema musical ahí, gracias a Mike, gracias a Viñoli, gracias a ti, y finalmente, como siempre digo, de sopetón y de cataplum, pues, bye bye.
Radio Martí, 35 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y voy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 35 años contigo.
Radio Martí.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las encuestas.
Cuando un aspirante a la presidencia de Estados Unidos oficializa su candidatura mediante el cumplimiento de los requisitos legales y comienza a recaudar fondos, ¿cómo puede saber si su mensaje y estrategia están pegando entre los votantes? Una forma es a través de encuestas que miden la opinión pública. La información para realizar las encuestas es recopilada en parte por llamadas telefónicas, sondeos en Internet y mediciones de tráfico en redes sociales. ¿Pero qué determina que a un candidato le vaya bien en las encuestas? Una manera de obtener apoyo de los ciudadanos es mediante los debates televisivos. En dependencia de cómo el candidato exprese sus puntos de vista sobre los distintos temas, los números de sus encuestas irán hacia arriba o hacia abajo. Algunos candidatos pueden no ser populares en todas las áreas de Estados Unidos, lo que significa que tendrán que viajar a lugares estratégicos del país para fortalecer sus encuestas. Si el candidato a la presidencia tiene éxito, su campaña resultará en mayor popularidad y cobertura positiva en los medios. Por el contrario, si no tiene éxito, puede que no llegue a la siguiente etapa, cuando los votantes en realidad comienzan el proceso electoral en las llamadas primarias y asambleas que tienen lugar en los estados.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.